Saludamos al negociador con las disidencias de las FARC, don Camilo González Pozo. Don Camilo, buenos días.
Sí, muy buenos días, con un saludo.
Gracias. Don Camilo, a pesar de la muerte de los 6 militares y los campos minados que regresan al país, ¿se reanudan las conversaciones con las disidencias?
Tenemos programado este ciclo ya desde mañana mismo, toda la semana hasta el lunes entrante, que habíamos previsto incluso tratar el tema de minas, que es un tema que puede ser gravísimo en el país, y nos encontramos con esta situación dolorosa, trágica y rechazable desde todo punto de vista que vamos a abordar. Ya el mecanismo de verificación, los observadores militares y todos los encargados internacionales están en el asunto y esperamos pues que esto se aborde con alguna eficacia.
Sí, doctor Camilo, este ciclo arranca luego de varias situaciones de orden público. No solamente es la muerte de los militares, sino la amenaza a comerciantes en el Meta. 6 municipios la semana pasada tuvieron que declarar toque de queda, por lo menos por una noche, debido a las amenazas que el MC ha emitido en contra de comerciantes y que son atribuidas al frente comandado por alias Calarcá, que está sentado en la mesa. ¿Este será uno de los temas que se aborden en este quinto ciclo?
Sí, gravísimo, porque la verdad es que se ha escalado en la extorsión, en el cobro pues de cuotas ilegales y con amenazas a comerciantes y a diferentes niveles de pobladores, no solamente comerciantes grandes, sino también pequeños. Hemos recibido, la verdad, que decenas de notificaciones sobre este tema y la gente está desesperada, no solamente los grandes, los pequeños, toda la población está desesperada. Vamos a abordar un asunto que ha sido difícil de tratar, no solamente en esta mesa, sino en otras y en otros procesos por el cuento de la financiación de estos grupos. Pero definitivamente tiene que desescalarse y darse un alivio a la población en esta materia.
Don Camilo, hace unos días teníamos en estos micrófonos al gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien dijo pues que ya era necesario romper el cese al fuego porque básicamente las fuerzas militares estaban maniatadas para actuar. ¿Qué debe suceder para que de una vez por todas el gobierno le ponga fin a ese cese?
Pues estuvimos en Antioquia precisamente la semana pasada, a principios. Estuvo allá, se hizo reunión con 7 alcaldes en la zona de Valdivia, Briceño, Ituango, toda esta área del norte de Antioquia, también con comunidades y con la gente de este frente 36. Estuvieron delegados de la mesa, incluyendo al doctor Fabio Valencia Cosio. Y pues lo que se encontró allí fue una nota de disminución este año comparado con el año anterior, más del 50% de hechos violentos y ausencia de operaciones ofensivas frente a la fuerza pública. Por eso la gente que estuvo en esa reunión, no obstante la advertencia y observaciones importantes del gobernador, manifestó que consideran un mejor ambiente si había un mecanismo de presión sobre un cese al fuego en compromiso que si estuviera una situación como en el Cauca de escalamiento progresivo de enfrentamientos militares. Luego viene esta otra situación gravísima que, por supuesto, hemos dicho, estamos aclarando y pues, con el gobernador de Antioquia es importantísimo conversar con otros gobernadores que han tenido inquietudes similares. Estamos en eso, particularmente en las zonas donde tienen presencia estos frentes que están en la mesa, porque ya esa organización ya no existe como Estado Mayor Central, como se denominó hace 2 años, ahora son 2 grupos completamente independientes y estamos pues buscando que se cumplan y que se vaya por un camino mucho más favorable para la paz y el respeto a la población civil.
Pero don Camilo, volviendo a los hechos lamentables del asesinato de 6 soldados, según información de inteligencia que pudimos confirmar, Ramiro y Firu, del Dado Mayor serían los responsables de ese asesinato. De hecho, se habla que llamaron a Darlinson, quien tiene supuestamente mesa o tiene silla allí en la mesa de negociación con ustedes. ¿Qué tan cierto es que la 36, después de lo que hizo, del asesinato de esos militares, llamaron a Darlinson a advertir del campo minado ya cuando los militares habían sido masacrados?
Sí, han sacado incluso un comunicado que, si la verdad, no es un comunicado que no es claro, porque dicen que estaban en situaciones de enfrentamiento con el llamado Clan del Golfo y que esta situación se dio sin que fuera una iniciativa ofensiva contra la fuerza pública, sino algo así como un error que lamentan, ¿no? Pero es que ahí hay otra situación, y es que aparte de que de las circunstancias de explosión de minas con aparatos automáticos, que por lo tanto no fue que se corrió la tropa hacia un campo minado, sino que estando ubicados en esa zona accionaron desde lejos, ¿no? Pues está el otro elemento, y es que independientemente de todo, hay una proscripción para el uso de minas, y hay una presión nacional, internacional, para que esos artefactos de daño indiscriminado no se utilicen. En este país que tiene decenas de miles de minas, es una problemática dolorosa para toda la población rural, sobre todo para los niños en las escuelas. Hay ahí una exigencia de modo que no se trata solamente de esclarecer cómo es necesario toda la circunstancia en detalle de lo que se dio, sino de antemano decir que el uso de estos artefactos convierte la acción no en una acción de combate, sino en una acción ilegítima de homicidio, en este caso de homicidio colectivo.
Óigame, pero ¿le queda a uno la sensación de que el gobierno ha resuelto mantenerse en la mesa a cualquier costo? Porque pues lo del Cauca ya está medio perdido, ¿no? Y ahora entramos en el Meta y en fin, cada rato las cosas se ponen peor y las mesas continúan. Lo que hay es, por supuesto, unas protestas como la que usted nos acaba de mencionar, pero el ambiente sigue igual.
Pues mira, Alberto, en el caso del Cauca, por ejemplo, muestra que efectivamente sí hay líneas rojas en las cuales el gobierno decide levantar el cese al fuego y todas las condiciones se convierten en situación de ofensiva militar. Es el caso del Cauca. En el Cauca no están en la mesa desde el 20 de marzo, precisamente por una actividad sistemática de agresión a la población, que tuvo ese episodio con una dirigente indígena, la mayora, que fue asesinada, pues así de mansalve sobre seguro, como dicen, pero que era una cadena, un patrón de comportamiento en el Cauca que mostraba ya una situación de violación, de ruptura de ese cesafuego. Por eso lo que se tiene que establecer en el caso de Antioquia y de esta situación de Minas es si este frente definitivamente está en un comportamiento similar como el del Cauca, de infracción sistemática al cesafuego. Lo que tenemos como antecedente, y eso pues se registró con los alcaldes y con la delegación que estuvo de la mesa en conversación de la semana pasada, es que ese evento venía en una actitud, al contrario, de observancia de los compromisos de cese al fuego, de no ofensiva y de no, pues, no agresión a la población. Por lo menos las cifras indican una variación. Es decir, que no podríamos decir que está en una actitud ofensiva de ruptura. Eso es lo que tiene que analizar, es decir, si hay un patrón de comportamiento o si se trata de un incidente. No todo incidente violento significa que debe romperse ese juego, sino que hay que evaluar y caracterizar si hay un patrón de comportamiento, y en eso se está. Hay un mecanismo para esto que está integrado por los delegados internacionales de las Naciones Unidas, de la OEA, y también con observadores o con presencia de delegados de defensa y de la presidencia, que nos tiene que entregar un informe precisamente pasado mañana.
Pues, don Camilo, gracias por atendernos y, como siempre, solo desearle éxitos.
Bueno, muchas gracias. Un saludo.